No sé qué hacer. Mi negocio va viento en popa, pero necesito ayuda con la gestión de mi plantilla.
No te preocupes, haz como yo, confía en Adecco. Tiene las mejores soluciones de recursos humanos adaptadas para pymes.
¿Gestión de personal y formación también?
Claro, todo. Tendrás un asesor comercial que te ayudará en todo lo que necesites. Entra en adeccopymes.es y déjate asesorar.
En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
¿Dónde estabas entonces, cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida.
Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Pues ya no hay incertidumbre porque ha salido el sol y ha llegado la primavera. La primavera en Capital Radio, en Conecta Ingeniería, programa del Cogitín, y estamos aquí para contaros las últimas novedades en materia de ingeniería, tecnología, industria. Y hoy tenemos una invitada excepcional que pasaré a presentar después de que entre esas noticias que tenemos y esa publicidad. Así que, queridos amigos, amigas, conectadas, conectados, bienvenidos a Conecta Ingeniería.
Para continuar en la brecha. Me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección.
Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
¿Estás colegiado en el Cogitim? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación? El colegio es tu mejor aliado. Siempre estará en tu desarrollo profesional, ofreciéndote servicios como asesoramiento técnico, legal, laboral y fiscal, además de numerosas herramientas competitivas como formación presencial y online, acreditación de PC ingenieros, software técnico, networking y otras muchas. Porque creemos que trabajando juntos podemos construir una sociedad mejor. ¡Colégiate! Más información en www.cogitim.es. Según sondeos realizados por colegios profesionales, las licencias registran plazos de tramitación superiores a los 18 meses. Los encuestados afirman tener sentimientos de impotencia por los retrasos inaceptables y gravosos. En eCity, las licencias ya no son un problema. Gestionamos con celeridad tu licencia o declaración responsable de modo presencial o telemático. Te garantizamos trato personalizado, seguridad y solvencia. eCity es una entidad colaboradora urbanística del Ayuntamiento de Madrid con más de 10 años de experiencia. Solicita información, tu ECU de confianza, www.ecity.es. También puedes llamar al teléfono 914514499 o visitarnos. Estamos en la calle Jordán número 14 de Madrid, acceso por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid.
Buenos días, Alberto. ¿Qué tal estás? El índice general de cifras de negocios en la industria desciende 1,7 puntos en enero de 2025. Y es que la variación del índice general de cifra de negocios en la industria entre los meses de enero y diciembre, eliminando por supuesto los efectos estacionales y de calendario, fue del menos 0,7%. Esta tasa, por tanto, fue de 1,7 puntos inferior a la del mes anterior, según publica el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Por destino económico de los bienes, 4 de los 5 sectores presentaron tasas mensuales positivas. Entre ellos destacan los aumentos en energía, un 2%, bienes y consumos duraderos, 1,5%, y el único sector que descendió fue la de bienes de equipos, con una bajada del 7,3%. Por destino geográfico de ventas, se observaron tasas anuales positivas en 2 de los 3 mercados analizados en enero. Por su parte, en la zona euro del mercado exterior registró un descenso del 6,3%. Finalmente, hay que decir que el índice general de cifra de negocios aumentó respecto a enero de 2024 en 8 comunidades autónomas y disminuyó en otras 9. Los mayores incrementos se produjeron en las Islas Baleares, un 12,3%, en Castilla-La Mancha, en La Rioja, y los mayores descensos en la Comunidad Foral de Navarra, con una bajada de casi el 15%, País Vasco, Aragón y Extremadura, con un 3,2% negativo en ambos. Y eso es todo, amigos ingenieros. Para Conecta Ingeniería, Rafa Cano.
En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
Bueno, pues esta canción es de un grupo que se llama Holiday Vampires y que es de Johnny Depp. Yo no lo sabía, pero nuestro querido técnico favorito Íñigo me lo está contando. Música rockero, ese tipo tan excéntrico como es Johnny Depp, ¿no? Y que mola un montón su performance, ¿no? Que es diferente, ¿no? Y que nos propone películas diferentes, acciones diferentes, música diferente. Y bueno, pues hoy tenemos en el programa una de las mujeres que considero yo diferente. Ya son unos cuantos años los que nos conocemos desde la época de la pandemia. Hemos sido capaces de mantener nuestra relación de amistad y hemos sido capaces de contarnos cosas y de seguir nuestras trayectorias profesionales. Y yo, no es la primera vez que está en el programa. Lo que pasa es que antes venía con la capa de funcionariado, de política, de la administración, pero ahora viene con la capa de la empresa privada, es decir, de la cuenta de resultados. Silvia Roldán, buenos días.
Buenos días, Alberto. ¿Tenía que estrenarme contigo?
¿Con quién?
O
si
sea,
no
podía ser, o sea, de otra manera.
O sea, una empresa que se dedica a soluciones globales e integrales de ingeniería y tecnologías de la información, como es RDT, tiene que estar en Conecta Ingeniería desde el minuto cero. Y además de todo, tu toma de posesión como General Manager en Madrid y Executive VP, que quiere decir Vice President, de acuerdo, esto suena muy americano, ¿no? Porque sí, suena un poquito a Trump, ¿no? Por hacer una broma, ¿no?
Wow.
Entonces, esto ya quiere decir que tienes, como dicen los latinos, autoritas y potestas. O sea, tienes poder de controlar una cuenta de resultados y sacar adelante un proyecto que, vamos, yo estoy súper convencido, y le doy la enhorabuena a tu CEO por tu contratación, que esto va a fluir, pero como el agua. Y a mí sí me gustaría que nos contases cómo es la ingeniería de hoy en día, porque aunque hemos evolucionado mucho durante muchos años, pero hoy en día todo es tan transversal, todo es tan colaborativo, todo es tan holístico, que tienes que estar al cabo de la calle de todo. Y bueno, tú eres una persona que sobradamente preparada para ello, inteligente, y que va a proporcionar mucha ayuda a sacar esto adelante. Pero cuéntanos cómo estás viviendo el mundo de la ingeniería en la actualidad?
Pues mira, Alberto, lo primero, darte las gracias. De autoridad, nada. Tú ya sabes que yo, autoridad, poco, pero bueno, sobre todo el privilegio de unirme a un proyecto que es mi pasión, la ingeniería, la tecnología, y que difícilmente se podía decir que no. O sea, cuando tu vida ha sido la ingeniería y el mundo tecnológico y la solución de problemas y conseguir que con la ingeniería pues solucionemos los problemas que hay en millones de sitios, pues era muy difícil decir que no a un proyecto tan potencial y tan grande como este, ¿no? ¿Cómo es la ingeniería de hoy? Pues como tú dices, ¿no? Realmente la ingeniería y los ingenieros nos hemos tenido que adaptar ahora mismo, y las empresas de ingeniería nos hemos adaptado al mundo actual. Hoy es un mundo tan cambiante y un mundo en el que surge de la noche a la mañana problemas que tenemos que resolver rápidamente. Sabes que los ingenieros somos, sobre todo, fundamentalmente expertos en la solución de problemas y en abordar esos retos. Pues hay que abordarlo de manera transversal, porque ya no hay otra manera de poder solucionar los problemas si no es teniendo equipos multidisciplinares y muchísimo talento, gente muy preparada, pero sobre todo que puedan trabajar en diferentes sectores, diferentes con diferentes tecnologías y diferentes proyectos, en los que además se pueda utilizar esa forma transversal y multidisciplinar para conseguir solucionar los problemas. Yo creo que también, fíjate, muchas veces que hemos hablado en otros programas de innovación abierta, ¿no?, y que hablábamos de cómo la innovación abierta conseguía que esos equipos multidisciplinares pues consiguieran acelerar esos procesos de innovación trabajando de manera sinérgica, ¿no? Pues eso es la manera en la que la ingeniería también se ha adaptado, y yo creo que ya no hay otra manera de entenderlo, y bueno, pues esa es una de las principales razones por las que yo este proyecto me pareció apasionante, porque un proyecto en el que es capaz de trabajar desde la ingeniería en proyectos end-to-end para los distintos sectores, pues es increíble el potencial que tiene pues para poder estar ahí en todos los sectores.
¿Cuál sería la característica más importante que aporta una empresa como la tuya a un cliente que necesita una solución técnica, industrial, ingenieril y tecnológica?
Pues mira, como bien dice el CEO del grupo, RDT es especialista sobre todo en solucionar los problemas que tienen nuestros clientes. Esos retos difíciles somos especialistas en solucionarlo. Y sobre todo utilizando ideas innovadoras y mucha tecnología. Pero es que además lo que ofrecemos es ser parte de toda la cadena de valor o todas las áreas que tiene un proyecto desde el principio hasta el final. Y es apasionante ver cómo puedes dar servicios desde la parte inicial de diseño, puedes participar en la parte de sostenibilidad, tienes la parte de simulación, la parte de diseño con BIM, la parte que tienes de utilización de IoT, la parte que tienes de algoritmia para poder dar resoluciones una vez que estás utilizando ese dato, incluso la parte de ciber, la parte de IT, es decir, somos tan multidisciplinares, la parte de mantenimiento, que no podemos olvidarnos de ella, ¿no? Somos tan multidisciplinares que somos capaces de tener ese expertise en toda esa cadena de valor, en todas esas fases que tiene un proyecto en end-to-end. Entonces, bueno, pues fundamentalmente es cómo los ingenieros son capaces de encontrar esos problemas y maximizar las soluciones para conseguir finalmente que las empresas sean muchísimo más eficientes y muchísimo más rentables. Porque lo que sorprende, y viendo un poco los datos de cómo trabajamos, todos los proyectos en los que hemos entrado a trabajar con clientes han conseguido duplicar facturación. Con lo cual es apasionante ver cómo un ingeniero es capaz de trabajar en determinados procesos que impactan en la cuenta de resultados de nuestros clientes, que al final para eso estamos.
Yo soy un firme defensor y siempre seguiré siendo un firme defensor que la ingeniería tiene un carácter social, porque lo que hace es mejorar la calidad de vida de las personas. A lo mejor que tú sabes que yo lo he dicho muchas veces, y me voy a permitir de repetir la frase, y en el programa, los que nos escuchan con frecuencia y los que se enganchan a Connect Ingeniería, los ingenieros tenemos un problema, que es que comunicamos como en donde pierde la espalda su nombre casto, ¿sabes? Su casto nombre, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, eso es una de las cosas que los ingenieros, es un problema que tenemos.
Sí.
Y entonces tenemos que comunicar más y mejor, y hay que hacer llegar a la sociedad lo importante que es en cada uno de los momentos en los que vivimos el porqué de las cosas. Sí que vivimos en un mundo donde la cuenta de resultados es fundamental. Tú fíjate el nivel entrópico en el que estamos ahora. Se lo comentaba a nuestro CEO de Capital Radio, Luis Vicente Muñoz, que esto es el segundo principio de la termodinámica, ¿no? En un sistema aislado, pues la entropía crece hasta un desorden brutal. Pero claro, no estamos aislados. Tenemos que estar interactuando constantemente entre nosotros mismos. Y los que somos amantes de la espiritualidad, pues conectamos también con otros universos, ¿no? ¿Cómo ves el mundo? ¿Cómo veis vosotros ahora el mundo que está tan convulso? Que si Putin, que si Trump, que si Zelensky, que si los judíos, que si sube, baja la defensa, etcétera, etcétera. Que si nuestro gobierno dice que vamos a invertir en ciberseguridad y en la UME porque es lo que más nos mola y demás. ¿Cómo se ve desde las ingenierías esta situación temporalmente entrópica de tanto desorden y que no deja clara a la sociedad por dónde vamos? Porque ahora es que nos quieren poner un kit que tengamos en casa por si hay un cambio climático brusco o si estamos en una guerra, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Qué queréis aportar? ¿Qué queréis hacer? ¿Qué queréis decirle a la sociedad? Porque esto de hacer informes en la Unión Europea está muy bien, pero aquí los que se baten el cobre son empresas que tienen que dar un resultado, ingeniería, tecnología, innovación.
Pues mira, la ingeniería está en todos los sitios, ¿vale? Es lo primero. Y estoy absolutamente de acuerdo contigo en que los ingenieros tenemos un problema y es que no sabemos comunicar bien. Y aparte, y esto es un problema, porque ahora que hablamos de falta de talento y que en un mundo tan cambiante necesitamos cada vez profesionales más preparados, pues es muy complicado encontrar talento cuando nosotros no somos capaces de hacer atractiva la profesión, no somos capaces de convencer de lo importante que somos los ingenieros en el mundo. Detrás, los ingenieros estamos en todos los sitios y a mí me encanta esta definición, ¿no?, de que somos los que solucionamos los problemas. Fíjate en un mundo tan cambiante como estamos ahora, en el que un día te levantas con una pandemia o con una guerra o con una decisión estratégica que afecta políticamente a las estrategias nacionales de todos los países, que es brutal. O sea, que pasamos un día de estar apostando por determinadas cosas y al día siguiente podemos cambiar totalmente el discurso. Pues los ingenieros estamos ahí para solucionar básicamente los problemas, para hacer que todo sea infinitamente más eficiente y sobre todo para que ese proceso de transformación de las empresas sean muchísimo más rápidos y acompañemos en ese cambio y nos convirtamos en partners estratégicos. ¿Qué es lo que no puede hacer un ingeniero o qué es lo que no puede hacer una ingeniería? O sea, fundamentalmente, nada. Es que, fíjate, piénsalo, desde un inicio de un proceso en el que podemos trabajar en el diseño, estamos trabajando en proyectos para velar por la sostenibilidad, somos capaces de analizar esos procesos para hacer que sean eficientes, utilizando nuevas tecnologías para que además esa implementación con nuevas tecnologías sea segura, es decir, estamos en todos los grandes sectores y es que no, fíjate, dime un sector en el que no, en el fondo, no tengan procesos en los que los ingenieros estemos presentes. Es que no hay ninguno.
Tú que llevas muchos años en esto, menos que yo, porque tú eres extremadamente joven y eso es una delicia, dime por qué España es un país que no ha apostado por la industria.
Uf, qué difícil la pregunta.
Ya sabes que a mí me gusta hacer preguntas difíciles.
Muy difícil, muy difícil. Bueno, yo creo que, bueno, a ver, España, la realidad es que tiene unos elementos competitivos muy potentes, como es el turismo, como es, bueno, pues esto es así. O sea, tenemos determinados sectores que son muy fuertes. Yo creo que, y fíjate, te voy a llevar la contraria en una cosa. Creo que en España generamos, y España es fuente de unos ingenieros que muestra, o sea, diferencialmente con otros ingenieros en otros países, somos muy fuertes. Estamos muy bien formados, es gente muy profesional, gente que es además capaz de trabajar de una manera muy resiliente y de una manera muy transversal, ¿no? Que yo creo que además, fíjate, somos ingenieros y tú te das cuenta, tú sales fuera en otros países y te das cuenta que los ingenieros, los españoles, estamos muy cotizados y somos muy valorados precisamente por esa capacidad que tenemos de solucionar problemas de una manera muy transversal y muy resiliente. ¿No? No tan especializada en determinados puntos como pueden ser determinados países que es como están en la formación de los ingenieros. Pero bueno.
Pero porque tenemos que salir fuera para que nos reconozcan esa capacidad, ese empoderamiento, y aquí en nuestro país no ocurra.
Pues mira, porque eso es un defecto que tenemos los españoles.
Pero ya no toca.
Ya no toca, pero tú fíjate en cualquier sector. Hay sectores, no solamente en la ingeniería, en lo que somos tremendamente fuertes. Yo creo que además que podemos hablar con autoridad de que somos potencias mundiales y, sin embargo, nos da vergüenza de reconocernos ante el mundo que somos potencias mundiales en muchas cosas. Y bueno, yo creo que esto es una forma en la que tenemos de mirarnos. Yo no sé a qué se debe, pero la realidad es esa. La realidad es que cuando tú rascas y te das cuenta a nivel de fundamentalmente en el mundo de la ingeniería, que es lo que yo más conozco, no podría hablar de otros sectores, ¿no? Pero en el mundo de la ingeniería hay determinados sectores en los que estamos por delante y somos líderes mundiales y exportamos talento y bueno, también es verdad, Alberto, que cada vez trabajamos en un mundo más global. Yo creo que ya hablar de el mundo y de dónde trabajamos, pues yo te puedo decir que tengo dentro de los equipos gente que está trabajando en otros países y están, o en otros sitios, y están trabajando dentro de equipos y proyectos en los que no sabes exactamente dónde están o dónde. No, es la globalidad.
Y tampoco necesitas saber dónde están.
No, efectivamente.
Lo único que necesitas saber es que están.
Efectivamente.
Y cuando digo que están es que si se necesita algo, están ahí, y si el proyecto tira para adelante es porque están ahí. Eso es muy importante. Ese concepto y esa mentalidad no todo el mundo lo tiene.
Sí, 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 efectivamente. Entonces, pero yo también creo que es uno de los secretos de cómo las empresas hemos tenido que ir a situaciones de buscar esa parte en la que los trabajadores se encuentren tremendamente enganchados para poder mantener el talento.
Bueno, pues vamos a continuar después de la publicidad y no quiero que se vaya nadie porque lo que nos va a contar Silvia Roldán es espectacular.
Con motivo del Día Mundial de la Salud, vuelve nuestro especial Valor Salud. El jueves 10 de abril desde las 3 de la tarde y el viernes 11 desde las 10 de la mañana. Con la colaboración especial de ASPE, IDIS y Fundación Global Salud y la participación de los expertos en sanidad y salud de las principales empresas del sector en nuestro país. El 10 y 11 de abril, todas las claves del presente y futuro del sector sanitario en el especial Valor Salud, en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
Atención amantes del cine. Los martes son de Cine Senior en Cine Yelmo. Si tienes más de 65 años, disfruta de un precio reducido en tus entradas de cine. No dejes pasar la oportunidad de vivir la magia de tus películas favoritas en Cine Yelmo y además a un precio especial. Hazte con tus entradas en yelmocines.es o en nuestra app y disfruta de los martes de Cine Senior. Consulta todas las condiciones en la web.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio, Madrid, 103.2.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
Buenos días, don Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal va la vida? ¿Bien? Bueno, mire, hoy voy a hablar de dos cuestiones. Una rápida, y es que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha aprobado la Estrategia Madrileña de Atención a las Personas con Discapacidad Horizonte 2028. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque desde luego los centros base de la Comunidad de Madrid tienen un atraso de casi 2 años y la regulación del asistente personal no llega y las barreras se siguen multiplicando. En fin, queda mucho, mucho camino por recorrer, cuando además también los centros base son los principales causantes, no lo digo por los profesionales, sino por la falta de profesionales, de que muchas personas estén disfrutando de grandes, grandes ayudas. Bueno, mire, por otro lado, quiero hablarles de una camiseta sensorial que recopila datos de pacientes y que permite una estancia más corta en el hospital. En este caso, una camiseta monitoriza esas constantes vitales a los pacientes que han sufrido cirugía urológica por cáncer, por ejemplo, y bueno, pues se pueden recuperar pronto en casa después de ese monitoreo. Esto se ha podido producir en la Universidad de La Sapienza de Roma. El dispositivo, usado bajo la ropa durante más de 2 semanas, durante 3 horas diarias, ha permitido a los pacientes sentirse más seguros y tranquilos que en un grupo de control en un estudio piloto con 70 personas. Los resultados se presentan en el Congreso de la Asociación Europea de Urología en Madrid, y la telemedicina, la práctica médica, permite a pacientes y profesionales sanitarios mantener contactos a distancia, de modo que la atención, la intervención y el seguimiento puedan continuar desde la comodidad del hogar de cualquier paciente. Mire, en un grupo de control, los pacientes recibieron el alta médica con normalidad, de 3 a 5 días después de una cirugía. En el grupo con dispositivo portátil recibieron el alta entre 24 y 36 horas antes, de 2 a 4 días después de la cirugía, con una camiseta para monitorear parámetros vitales como la presión arterial, el pulso, la saturación o la glucemia, por ejemplo. Mire, el grupo de control de 8 pacientes acudieron al hospital antes de su cita de seguimiento programada, en comparación con 2 pacientes en el grupo que usó el dispositivo. La monitorización mediante la camiseta también detectó la aparición de afecciones cardiológicas en 5 pacientes, lo que permitió un diagnóstico y un tratamiento mucho más temprano. En definitiva, el periodo de promedio de monitoreo remoto fue de entre 13,5 días y la tasa de satisfacción general de los pacientes de este grupo fue del 90%. Solo un 10% tuvo dificultades para comprender las instrucciones de la telemedicina a través de este monitoreo de la camiseta, y el 87% las encontró efectivas y alentadoras. Una vez más, querido Alberto, la tecnología está al servicio del ser humano, y si podemos acortar los tiempos en los hospitales, mucho mejor, porque la gente no lo sabe, pero son los lugares donde más infecciones puede coger un ser humano. Querido Alberto, para Conecta Ingeniería, Javier Font.
Me gustaría poner placas solares, pero yo sola...
Nosotros las hemos puesto compartidas con otros vecinos. Hemos creado una comunidad energética gracias a una OTC y ahora generamos, consumimos y gestionamos nuestra propia energía renovable.
¿Una OTC?
Sí, Oficinas de Transformación Comunitaria. Te acompañan gratis en todo el proceso y hay 7 en la Comunidad de Madrid, entre ellas la OTC Cogitim, OTC del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. Puedes entrar en su web otccogitin.es e informarte de cómo formar parte de un nuevo modelo energético.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
¿Quieres ser empresa colaboradora del Cogitim? Gracias al convenio gratuito tendrás multitud de ventajas para tus empleados aunque no estén colegiados, tales como descuentos en formación presencial y online, acceso a Proempleo para que puedas encontrar el perfil que más se adecue a tus necesidades y aparición en nuestras publicaciones y web, entre otras. Hoy más que nunca, colaboremos juntos. Puedes llamarnos al 91 448 2400.
Buenos días, Alberto, y buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy voy a hablaros de una paradoja impresionante que se está desarrollando en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Y es que Ucrania, todos sabemos que ha logrado una ventaja clave en el campo de batalla gracias a su industria de drones. Pero debido a esa misma ventaja, Ucrania también se está enfrentando a serios desafíos, al menos para la formación de sus propios pilotos y mecánicos. Desde el principio de la guerra todos sabemos que Ucrania ha transformado por completo su producción tecnológica. Las empresas, los ingenieros y los desarrolladores han trabajado a toda máquina para convertir drones comerciales en verdaderas armas de combate. Y han realizado un esfuerzo enorme por adquirir e importar de cualquier país todo lo que tenía capacidad de vuelo autónomo o teleasistido. ¿Qué han logrado con ello? Pues crear modelos auténticos Frankenstein en muchos casos, que son capaces de realizar ataques kamikaze, misiones de reconocimiento o interferencias electrónicas. Esta evolución ha convertido a Ucrania en un referente mundial en el uso de drones para la guerra. Pero una de las claves del éxito ha sido la descentralización de la industria. Eso ha ayudado a que los rusos tengan serias dificultades en localizar y destruir los centros de producción y de mantenimiento. No han dependido de un fabricante local solamente, sino que han recurrido a cientos de pequeñas empresas que han comenzado a producir distintos tipos de drones y a realizar modificaciones en los existentes en el mercado internacional, y que se dedicaban evidentemente o se fabricaban para finalidades muy distintas a las que son las bélicas. Han logrado adaptarse rápidamente a las necesidades del frente y gracias a eso pues han cogido ventaja. Ahí viene el problema. Al haber tanta variedad de modelos, los operadores de drones ucranianos deben aprender a manejar un gran número de sistemas diferentes. Y al igual que cada modelo de avión o helicóptero tiene características propias y en función de su cometido también principal cuenta con capacidades diferentes, pues tanto la carga como la velocidad, como los techos, la maniobrabilidad y la autonomía son muy distintos y evidentemente no se realiza la misma formación para un piloto de caza que para uno de carga, uno de transportes, o para uno de pasajeros o de rescate y extinción de incendios. Y no es lo mismo pilotar un dron de largo alcance que uno pequeño y ágil para ataques rápidos, uno autónomo, un modelo de third person view, FPV, sin asistencia a ninguno, o uno pilotado remotamente con diversos sensores. Esta diversidad, Alberto, complica la formación de los pilotos y hace que el mantenimiento de los equipos sea un verdadero reto para los mecánicos e ingenieros que los adaptan y los mantienen constantemente. Pues además de la mecánica del propio hardware que conlleva la complejidad del propio vuelo, se debe modificar también la parte del software, los controladores, los sensores limitantes, los nuevos servos o el cambio incluso de frecuencias a otras más securizadas o menos vulnerables. Todo ello se ha descubierto como un reto complejo por la diversidad y la accesibilidad a dichos sistemas, y que en sí la perfecta armonía nada funciona. Por si fuera poco, Rusia no se ha quedado atrás y ha desarrollado nuevas tecnologías para interferencia de señales de los drones enemigos, que ha obligado a Ucrania a estar en constante evolución, mejorando sus sistemas casi a diario. Y eso no solo supone un desafío técnico, sino también un desgaste para quien diseña, fabrica y opera estos dispositivos en el campo de batalla. A pesar de estos obstáculos, el uso de los drones ha sido una pieza clave en la resistencia ucraniana. La combinación de creatividad, adaptabilidad y producción en masa ha permitido que el país mantenga una ventaja estratégica, pero esta guerra de tecnología está lejos de terminar y la capacidad de innovación será determinante en el resultado del conflicto. La guerra moderna, ahora más que nunca, ya no depende solo de soldados y tanques, sino de ingeniería, inteligencia artificial, tecnología y, sobre todo, la capacidad de adaptación más rápida que la de tu propio enemigo. Esperemos que esto de una vez termine y podamos hablar de drones para humanidad, no drones para la guerra. Para Conecta Ingeniería, Antonio Sousa, muy buenos días.
Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
Bueno, pues continuamos en el estudio aquí en Almagro 46, en Conecta Ingeniería, programa del Cogitín, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos e Industriales de Madrid, y estamos con Silvia Rondal, que es la General Manager de Madrid y Executive Vice President de la empresa RDT, Soluciones Globales e Integrales de Ingeniería y Tecnologías de la Información. Y bueno, pues estábamos hablando de un montón de cosas, pero ahora queremos centrarnos un poquito más en esos proyectos de éxito, esas cosas que hacéis, a qué mercados dirigís, en qué sectores estáis, porque tenéis una panoplia muy amplia de sectores en los que trabajar y colaborar.
Eso es. Pues mira, un poco por comenzar desde el principio, RDT es un grupo empresarial, un grupo industrial, que tiene más de 1.800 profesionales, con lo cual es muy grande, y una facturación de casi más de 120 millones, con lo cual pues te puedes imaginar, ¿no? Sin duda, yo quiero decir que una de las señas de identidad es que tienen es una de las ingenierías con mejor talento, un grupo industrial con mejor talento que puedes encontrar. O sea, al final esa es la apuesta firme que ha hecho la compañía, y es captar y fichar al mejor talento, los especialistas, los que más saben de determinados sectores, de determinadas materias, que es lo que hace la fortaleza, ¿no?, para poder dar esas soluciones y esa seña o esa identificación o esa cosa que nos hace diferenciarnos, ¿no?, de otros, que es pues tener el mejor talento y los mejores profesionales, que por otro lado además se intentan cuidar al máximo. Para que, bueno, ya sabes,
para que no vengan otros y os los roben.
¿Sabes lo dificilísimo que es encontrar talento y que encima el talento se quede y encuentre, ¿no? Pues aquí sí que hay un compromiso por la empresa. Gente muy preparada, muy buenos profesionales, profundamente comprometidos y con un ambiente de innovación y ambición que es difícil no enamorarse nada más entrar, ¿no? Porque trabajar en una empresa en la que tienes la sensación de que cada día tienes que estar al 100% para seguir sumando y creando y aportando, bueno, pues y esa ambición permanente pues es lo que te hace que te enamores, ¿no?
Vamos, que tú te levantas por la mañana y dices, a ver qué sorpresas hay hoy, porque seguro es que son interesantes.
Bueno, además es que la empresa es tan multidisciplinar y tiene sectores y distintas áreas en las que trabaja de manera transversal y en procesos end-to-end, que cada día descubres cosas nuevas que hacen otras áreas, ¿vale? Lo que nosotros llamamos los centros de excelencia, porque un poco como nos estructuramos, tenemos unas unidades o unas oficinas en distintos países del mundo. Somos una multinacional, trabajamos en todos los países. En España, en concreto, tenemos tres oficinas, que sería Bilbao, Barcelona y Madrid. Pero luego tenemos oficinas en Francia, en UK, en México, en Portugal, no me quiero dejar ninguna, pero somos muchas oficinas o centros de negocio, pero a su vez tenemos pues de manera transversal unos centros de excelencia especializados pues en industria 4.0, en la parte de simulación, en la parte de arquitectura, en la parte de ciberseguridad, de manera que lo que podemos es, como te digo, llegar a todos los sectores, a todas las áreas que tiene un proyecto que se lleva desde el principio hasta el final. Tenemos un área de sostenibilidad, por ejemplo, también una parte de mantenimiento muy potente, una parte especialista en electrónica de potencia.
¿Qué sectores industriales son los que trabajáis más?
Pues mira, fundamentalmente mucho potencia en la parte de aéreo, pero a partir de ahí todos los sectores. Yo tengo proyectos desde el área de transportes, de movilidad, el ferroviario, al área de IT, al área de...
Incluso el textil.
El área de retail, ¿vale? O sea que, por eso digo que al final es, te das cuenta cómo la industria y la ingeniería, y cada vez más ahora, ¿no? Porque ahora el secreto de la optimización de los procesos es trabajar con el dato y ser capaces de establecer procesos de optimización y ir a esa predicción, esos mantenimientos predictivos, y una de las potencias y una de las fortalezas que tenemos en cómo somos capaces de en plantas industriales, por ejemplo, cambiar los procesos de mantenimiento de manera que reducimos el fallo, las paradas, y somos capaces de hacer, por supuesto, que la productividad y la eficiencia aumente muchísimo.
¿Qué dificultad tenéis para trabajar? Porque yo algunas veces pongo este símil, ¿no? Estás como en el lejano oeste y tienes que conquistar y ir con tu carreta y llegar y poner tu pica y decir, este terreno es mío, ¿no? En un país como España, que el 99,99% de las empresas son pequeñas y medianas empresas, la dificultad que habrá para tener caldo de cultivo, un campo de cultivo, un lugar donde acudir, un nicho, no será sencillo, ¿no? Deberéis de hacer un trabajo muy dinámico de localización de sitios de nicho que podáis poder ofrecer vuestros servicios.
Sí, efectivamente. Pero mira, sobre todo el secreto es, y lo explica súper bien nuestro CEO, el secreto fundamental es ser muy buenos en el producto que tenemos. Somos muy buenos solucionando determinados problemas. Entonces, una vez que un cliente, una empresa, nos conoce y somos capaces de solucionar ese problema, nos convertimos en un partner estratégico suyo. De manera que nos convertimos en un gas. Él lo explica muy bien. De repente empezamos a expandir el resto de servicios que podemos dar de manera global. Porque descubre esa capacidad que tenemos de ser muy buenos también en otras áreas para ir creciendo en esos servicios en los que nos convertimos en su partner. Eso es nuestro objetivo. Nuestro objetivo fundamentalmente es convertirnos en un partner súper estratégico de cada uno de nuestros clientes para que vayamos juntos en la solución de esos problemas, ¿no? Consigamos crecer nosotros y hacer que la empresa con la que trabajamos, nuestro cliente, pues aumente en facturación y sobre todo sea infinitamente más competitivo.
Eso implica que el personal que tenéis, los ingenieros que tenéis, tienen que conocer muy bien los procesos a los que se dedican vuestros clientes, porque si no, estás más perdido que el barco del arroz. Esa es una de las grandes características que tienen los ingenieros, la capacidad de adaptarse a un proceso industrial, sea del tipo que sea, por la experiencia, el expertise que tengas a lo largo de tu vida profesional. Porque esto, entiendo que, y tú lo explicas muy bien, y por lo que lo explicas, esto es un colectivo de personas que trabaja de manera colaborativa, incluso dentro de la empresa.
Efectivamente, efectivamente. Es que esa también es una de nuestras señas de identidad, es lo que marca la diferencia de este proyecto y de esta empresa. Ese talento que es el talento. Es el especialista que conoce perfectamente cuál es el proceso, hasta el punto de que el conocimiento es muchísimo mayor que casi el propio cliente, ¿no? Uh-huh. O sea, llega un punto en el que ellos confían precisamente en que tienen los mejores profesionales y son aquellos que son capaces de solucionarle los problemas más rápidamente.
Te voy a hacer la pregunta difícil de la semana.
Venga.
¿Está bien pagada la ingeniería en nuestro país?
Uf, pues yo te diría que no. Yo te diría que no, pero cualquier sector con el que hables te va a decir que su sector está mal pagado. Pero
hay una diferencia muy grande. Y yo lo he contado ya en varias ocasiones, sí. en el programa. Mi hijo, el mediano, ha hecho un módulo de emergencias sanitarias, ¿de acuerdo? De técnico en emergencias sanitarias. Y gana más que un ingeniero, y tiene 20 años, recién cumplidos, el 8 de marzo, gana más que un ingeniero recién salido de la carrera. Y dices, oye, ¿estás orgulloso de que tu hijo gane ese dinero? Sí, pero me choca.
Sí.
Me choca, no me parece justo. O sea, gente que emplea 4, 5, 6 años en sacar una carrera, que en los convenios colectivos aparezca unos salarios tan ínfimos, me resulta chirriante. Y demuestra que este país no tiene claro cierto tipo de cosas.
Bueno, ya te digo, Alberto, que yo creo que es cierto que nosotros defendemos la ingeniería. Yo creo que cualquier sector con el que hablas te va a decir exactamente lo mismo. O sea, no. Es difícil, ¿no? Es difícil. Yo, fíjate, lo que te podría decir es verdad, y antes lo comentábamos, ¿no? Cuando estábamos en la pausa, es que la ingeniería. Cuando yo empecé a estudiarla hace muchos años era como una carrera muy muy que tiraba mucho, ¿no? Como muy y es verdad que se ha convertido en algo menos sexy y es verdad, te doy la razón, que para mí, o sea, me parece brutal lo que la ingeniería hace y hasta dónde llega, ¿no? Los ingenieros. Pero bueno, sí que creo que a lo mejor tenemos una obligación de comunicar mejor, de ser conscientes, de hacer entender a la sociedad lo importante que es nuestra profesión, precisamente para generar ese cambio y porque somos los artífices de toda la innovación y somos los que provocamos y los que conseguimos que este mundo de locos, en el que un día te levantas con una cosa y al día siguiente con otra, pues consigamos adaptarnos. Sí. O sea, es que detrás de esto estamos los ingenieros.
Sí, efectivamente. Voy a ir un poco más al lado personal, por la confianza que nos une. Y tú ya tienes las dos experiencias. Y además de todo, conociéndote tu forma de ser, eres una persona que transmite ilusión, que transmite tranquilidad y que transmite pasión por las cosas. No quiero que seas políticamente correcta.
Venga.
Porque aquí lo importante es que uno diga lo que siente. ¿Qué prefieres? ¿La parte pública o la parte privada?
¡Uf! Es una pregunta súper difícil. Mira, yo soy una enamorada de la parte pública. O sea, cualquiera que me conoce, y me habéis escuchado en muchas ocasiones, yo soy una apasionada de la parte pública porque creo que desde lo público se tracciona ese cambio social y esa mejoría de la vida de las personas de una manera, pues, como más responsable, ¿no? Pero también te digo que la parte pública pues tiene una parte que es difícil, más lenta, quizá de más burocrática, y que vivimos en un mundo en el que yo creo que cada vez necesitamos profesionales que estén más preparados en todas las áreas. Y eso significa también profesionales que sean capaces de trabajar en lo público y en lo privado. Yo estoy muy contenta. Estoy súper feliz. O sea, la gente que me ve me dice, oye, es que estás súper feliz. Es que me parece un proyecto tan increíble. El poder trabajar desde la parte privada también impactando y ayudando al resto de las empresas y en convertirnos en partners estratégicos y sobre todo trabajando con ingeniería y con el mejor talento, pues cómo uno no se va a sentir afortunado, pues cuando realmente amas tu profesión. Y tienes esa responsabilidad de seguir aportando desde el área privada, pero aportando y animando a que cada vez haya más gente que se una a nuestro proyecto, que cada vez podamos dar a conocer más lo que hacemos y sobre todo, pues bueno, pues que en cambiar y impactar también a la gente, ¿no? Y ahí mejora su vida.
¿Qué le solicitas a la gente que trabaja contigo?
Yo, sobre todo, pasión. Muchísimo compromiso, eso no les falta. O sea, ha sido una de las cosas que más me ha sorprendido. Esa ambición de innovación, ese comerse el mundo, esas ganas de aportar, lo cual pues hace que enseguida te enamore, ¿no? Te convenza el que el proyecto es un exitazo, o sea, porque es difícil encontrar gente con tanto talento y tantas ganas de aportar y de sumar.
¿Cómo convences a tu cliente?
Pues mira, yo te diría, estamos empezando en ello. Pero bueno, yo creo que nuestra seña de identidad es la confianza. Cuando tú tienes un proyecto de mucha calidad y eres tremendamente transparente y tremendamente claro y tremendamente confiable, yo creo que el cliente elige eso, ¿no? Busca eso. Al final, tú piénsalo. Si tú tuvieras que operarte un día, ¿con quién te operas? Con el mejor profesional y el que es capaz de estar seguro en esa confiabilidad de que es el mejor experto en eso, ¿no? En lo que va a hacer. Pues yo creo que en el mundo empresarial y en el mundo industrial, pues buscamos eso, ¿no? Buscas al final rodearte de los mejores, del mejor talento y en el que eres capaz de confiar tu negocio, esa parte del negocio en la que de repente te conviertes en un partner más, un partner estratégico.
Voy a hacer de sufrir un poco a tu CEO.
Venga.
¿Qué mejorarías de lo que has visto y que estás tocando ahora mismo en tu compañía?
Ay, es que llevo muy poquito.
Eso no vale, que tú eres muy inteligente. Eso no me vale.
No te puedo decir, no.
¿Cuál es tu primera impresión? Entiendo que cuando una persona como tu CEO decide confiar en una persona con una proyección como la tuya, tan sublime, ¿no? Y tan interesante, y además de todo eres una mujer de referencia para otras mujeres y también para otros hombres, o sea, hay personas que te admiramos y por cómo haces las cosas, cómo trabajas, la pasión que tienes, la cuestión es estoy convencido de que algo en tu cabeza tienes que vas a cambiar. porque tú te pareces a mí en algunas cosas, y es que no deja de funcionar la cabeza y darle vueltas, sobre todo por una cosa, por lo que tú has dicho al principio del programa, ¿no? Y es que la ingeniería está al servicio de la sociedad y hay que mejorarla, sí. Y entonces eso hace que la cabeza vaya mucho más deprisa, sobre claro. todo en aquellos que tenemos necesidad de sentirnos a gusto en el trabajo sí. que realizamos.
Bueno, siempre hay determinadas cosas, ¿sabes?, que quieres llegar y poner tu impronta. O sea, a mí me gusta trabajar en equipos súper multidisciplinares y muy colaborativos. O sea, yo quiero que sea... Y esto es la estrategia, ¿no? Esas son un poco de las razones por las que el proyecto a mí me convenció desde el principio. Trabajar de manera sinérgica en la que somos capaces de que el producto o el proyecto que consigues trabajar con tu cliente sea un proyecto end-to-end, en el que da exactamente igual si el área está en Barcelona o está en México, esté donde esté o está en cualquiera de los centros de excelencia, somos capaces de trabajar de manera sinérgica por el grupo. Pero también te quiero decir una cosa, o sea, siempre, a ver, el ingeniero, tú llegas a un sitio y siempre cuando eres un ejecutivo quieres poner tu impronta. Pero también te voy a decir una cosa, y ahora te lo digo a título personal. Una de las cosas que más me convenció para unirme a este proyecto es que tenéis que conocer al CEO. Es que es brutal. Es que es un ingeniero, pero además que vive con tal pasión cada uno de los proyectos, que es difícil que no te convenza. O sea, yo le confesaba que cada vez que me reunía con él y me contaba cualquiera de los proyectos en los que estaban metidos, yo salía babeando. Yo decía, pero ¿cómo? O sea, Dios mío, ¿cómo le voy a decir que no? O sea, si es que esto es brutal. O sea, unas ganas, unas ganas de innovar, unas ganas de convertirse en el mejor, ¿no? En un sector estratégico, en la parte industrial, que era difícil no enamorarse de esto.
Ingeniería y mujer. ¿Cómo estáis?
Uf, pues mira, pues con datos dispares. O sea, yo estoy en el Consejo Asesor de la Escuela de Ingenieros Industriales de la Politécnica y tengo que decir que las ingenierías están subiendo en el porcentaje de ingenieras, de mujeres que ingresan, lo cual es maravilloso. Yo digo que algo está haciendo bien la Politécnica para que eso sea así. Pero la realidad es que los datos son los que son. En el mundo industrial y en el mundo, estamos hablando de porcentajes del 19 al 25%, 19%, 20% en puestos ejecutivos, alta dirección de ingenieras. Y es verdad que hay mucha falta de talento. Tenemos que convertir esto en algo que los jóvenes sean capaces de entender. Y convertir la ingeniería en una profesión suficientemente atractiva y apasionante para que los niños y las niñas decidan estudiarlo. Mucho las niñas.
¿Y eso cómo se hace?
Pues mira, haciendo mucho esfuerzo en comunicarlo, dejándonos de ser tan ingenieros. Antes te hablaba, ¿no? Yo de cómo cuando tú analizas un cambio profesional y eres ingeniero, haces en tu cabeza se despliega una matriz multidimensional en el que cruzas variables por todos los lados y haces una analítica del riesgo con posibles elementos de mitigación. Y tenemos que ser menos ingenieros, más didácticos
y más humanistas.
Pero yo creo que, fíjate, el mundo tecnológico nos está llevando a esto. Y en esto de los ingenieros tenemos una oportunidad muy importante. Ya no se puede hablar de tecnología si no se habla también de ética, de humanidad y de cómo somos capaces de dar esas soluciones sostenibles, éticas y de valores, ¿no?
Un deseo para tu futuro profesional.
Ay, yo que esto vaya como un tiro y de aportar mucho en la empresa y de seguir creciendo y seguir aprendiendo de los excelentes y los maravillosos profesionales de los que me encuentro rodeada. Yo soy aprendedora. Ya lo sabes, o sea, yo vengo a aprender y a crecer.
Sabes que nuestro colegio profesional te tiene mucho aprecio y cariño.
Sí.
Sabes que Capital Radio te tiene mucho aprecio y cariño. Y sabes que yo te tengo mucho aprecio y cariño.
Sí.
De acuerdo, y espero que puedas volver al programa a contarnos más adelante todos esos éxitos y sobre todo que tenemos que hacer piña para que la ingeniería sea una disciplina que todo el mundo sea capaz de entender, le resulte sexy y quiera formar parte de la sociedad. Queridos amigos, esto es Conecta Ingeniería. Gracias, Silvia Roldán.
Gracias.
Nos vemos la semana que viene.
El programa de referencia del sector sanitario cumple 10 años. Sigue en directo el especial décimo aniversario de Valor Salud el miércoles 9 de abril desde las 8 de la tarde en nuestro canal de YouTube. Una década de compromiso con la sanidad, con las voces más influyentes y las figuras clave del sector, con la colaboración de ASPE. El 9 de abril, especial décimo aniversario de Valor Salud en Capital Radio, con Francisco García Cabello.